Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 10 de febrero del 2025. Soy Daniel Diturbide. Gracias a quienes inician la semana con nosotros. Después del fin de semana de Super Bowl, ¿qué te pareció, Vivi?
Estuvo muy bueno el Super Bowl. Ya estaremos hablando al respecto. A mí, tengo mis dudas del medio tiempo. Tú dices que no te gustó, ¿verdad?
Pero llegué con prejuicios, la verdad. O sea, ya
sí, porque a ti no te gusta el rap.
Sí, ¿a ti sí?
O sea, me da igual, digo, no es mi género favorito, pero tampoco me desagrada.
Bueno, hablando de rap, ¿sabías que hay lugares en los que está prohibida la música, tocar música, ciertos tipos de música?
Sí, definitivamente. De hecho, en nuestro país, en algunos estados del norte, por ejemplo, está prohibido el tema de los narcocorridos,
¿no? Ah, bueno, y eso, es que bueno que pones esto ejemplo, porque hoy le vamos a dedicar el programa a las leyes absurdas en México y en el mundo. Muchas fueron promulgadas, fueron escritas y demás en el pasado, se entiende, con un contexto específico, y quedan sin que nadie las derogue, y eso genera un problema, de lo cual estaremos hablando más adelante. Pero muchas otras, pues, se entienden, ¿no? Para algunos otros contextos pueden resultar o estar encasilladas en estas leyes absurdas. Pero se entienden, la verdad, y tienen un fin, por decirlo de alguna forma, positivo. Es el caso de estados o de ciudades en los que la narcocultura marca la realidad, rige, y hay que entender esto.
Sí, hay que entenderlo, y eso, lo que decías, ¿no? En un contexto mucho más enfocado a cómo es una población, a cómo es una comunidad, y no generalizar, ¿no? O sea, no estamos hablando de un país como México, estamos hablando de ciertas ciudades y de ciertos estados. Pero bueno, pues obviamente estas leyes están diseñadas para mantener un orden y la justicia en la sociedad, y a lo largo de la historia, Dani, pues algunas han resultado ser extrañas y absurdas.
Para platicar de esto estará con nosotros el espectacular Alejandro Rosas. Él es historiador, divulgador histórico, un maravilloso conversador. Más adelante estaremos platicando con él de esto. Es escritor, es una maravilla. Platicar con Alejandro Rosas es un verdadero agasajo.
Sí, y también un poco como para entender por qué los gobiernos o los legisladores crean leyes que parecen no tener sentido y cuáles son las razones más comunes detrás de la creación de leyes absurdas.
Hoy es lunes, hablaremos de nuestra seguridad digital, tendremos un consejo de nuestra nutrióloga de cabecera para arrancar la semana de forma saludable, un dato como todos los días para arrancar la semana y lo que es noticia y lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las leyes más absurdas en voz de Jimena Millán.
Las leyes son el pilar del orden social. Su propósito es regular la convivencia, proteger derechos y establecer límites que garanticen el bienestar colectivo. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunas normas han surgido en contextos tan específicos que con el tiempo han terminado pareciendo absurdas o fuera de lugar. Si bien muchas de estas leyes ya no se aplican o han sido derogadas, algunas siguen vigentes, aunque rara vez se ejecutan. Por ejemplo, en España, durante la ocupación austriaca en Milán, una ley del siglo XIX exigía que las personas sonrieran en todo momento. O en Actopan, Hidalgo, que colarse en una fiesta privada sin invitación puede resultar en una multa de 2.500 pesos o hasta 3 días en la cárcel. En 2014, el gobierno de Burundi prohibió correr en grupo, argumentando que podía ser utilizado como una pantalla para organizar manifestaciones políticas. O en Alemania, que quedarse sin combustible en las autopistas se considera una falta administrativa. Y en Severance, Colorado, en Estados Unidos, hasta 2018 estaba prohibido lanzar bolas de nieve. Un niño de 9 años logró que la ley fuera derogada. Y en Francia estaba prohibido morir si no tenías dónde ser enterrado. La ley surgió porque el cementerio estaba lleno y no había más espacio para entierros. Estas normas pudieron haber tenido sentido, prevenir conflictos, regular conductas o incluso reforzar costumbres. Pero con el paso del tiempo, algunas dejaron de tener lógica, otras quedaron obsoletas y unas cuantas parecen más producto de una broma que de un parlamento serio. Curiosamente, muchas siguen vigentes, porque nadie se ha tomado la molestia de eliminarlas. Y es más sorprendente pensar en estas leyes porque, aunque varía de país en país, el proceso para crear leyes se rige bajo principios similares. Una persona presenta una iniciativa de ley, se discute en el Congreso o Parlamento si realmente es necesaria, si pasa el filtro del debate se somete a votación y a veces tiene que pasar por varias cámaras, partes de las cámaras y por el presidente o monarca para que finalmente la ley entre en vigor y, en teoría, todos deban cumplirla. Es gracioso pensar que en Hidalgo hicieron este largo proceso, que pasó por varias personas y fue necesario legislar que la gente no se colara en las fiestas. Así que antes de hacer algo que parece inofensivo, mejor échale un ojo a los reglamentos locales. No vaya a ser que un gesto tan simple como morir sin un plan termine convirtiéndote en un criminal. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Muy bien, Jimé. Muchas gracias. La semana pasada hablamos del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, de todos los temas políticos que hubo alrededor de esto, de la no invitación por primera vez a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Vivi, de las leyes que llaman por una u otra razón la atención, de las iniciativas de ley que por una u otra razón también llaman la atención. ¿Pero qué les parece hablar de las leyes más absurdas?
Es que vaya que las hay. Yo estaba impactada, bueno, una con la nota de Jimé, y dos con la cantidad de leyes que hay alrededor del mundo. O sea, en Estados Unidos, pero en Europa, pero en Asia, pero en América Latina, hasta en nuestro país, Dani. Es impresionante. Y creo que también esto tiene que ver mucho con a ver, cómo funcionan los usos y costumbres de una comunidad.
Ya,
pero,
eso es todo un tema.
Claro. Pero también del pensamiento de un país, ¿no?
Justo el 5 de febrero, el Día de la Constitución, que estábamos hablando del tema del feminicidio y demás, está relacionado casualmente, pero yo les platiqué muy superficialmente que hace muchos años, pero muchos y no, depende del cristal con que se mire, muchos años hice un reportaje para N+, entonces Noticieros Televisa, de una ley que era vigente y válida en varios estados todavía en aquel entonces del país, que era el homicidio por razón de honor. ¿Qué decía? Y era ahí, estaba incierta como muchas otras leyes. Decía que el cónyuge tenía, digamos, que un cónyuge podía asesinar a su pareja si la cachaba o lo cachaba poniéndole el cuerno. Lo podía matar y estar con unas penas
mínimas,
ínfimas, ridículas, como 4 o 5 meses en prisión. Ahí te digo que era un poco ambigua porque decía el cónyuge, siempre se refería al cónyuge, entonces no era aplicada la ley de la misma forma si la mujer llegaba y cachaba al marido poniéndole el cuerno, que si el marido llegaba y cachaba a la mujer poniéndole el cuerno. Eso raya en lo absurdo y raya en lo prehistórico, no sé ni cómo decirlo, pero en fin. Cuando planeamos el tema del día de hoy, todos de inmediato dijimos que no había mejor invitado para platicar de ello que nuestro queridísimo Alejandro Rosas, investigador, divulgador de la historia y escritor, un maravilloso conversador además. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal, Dani, Vivi? Muchas gracias por la invitación.
A ver, leyes absurdas, así, cuando te invitamos, ¿cuál fue la primera que te vino a la mente?
Pues mira, yo creo que la que ustedes también de pronto han leído por ahí, que eran las de Santana, fueron las más absurdas. Es su último gobierno, 1853, no hay lana en las arcas gubernamentales, y entonces empieza a poner impuestos, por ejemplo, por el número de ventanas que tuviera una casa, el número de ejes que tuviera el carruaje, si tenía la gente carruaje, el número de perros incluso también, y además el número de nodrizas, porque en ese tiempo se acostumbraba, claro, muchas veces que las nodrizas amamantaran a los hijos de una familia. Entonces todo eso causaba impuesto. Esta es como la época más representativa. Luego, 1867, hay un debate acerca de que hay demasiados perros callejeros, se corre el rumor de que el gobierno de la Ciudad de México los va a matar, y entonces se establece una ley que duró 3 días, donde se exigía un pago o un impuesto a los perros de las familias de los ricos para poder sostener a los
perros callejeros,
a los perros pobres o callejeros. Obviamente el gobierno de la ciudad fue el primero que dijo va para atrás esta ley, se acaba, ¿no? Hay otra muy interesante de Santana, es 1832, y desde 1829 había sucedieron una serie de revueltas, fue cuando fusilaron a Guerrero, revoluciones y todo. Y llega en 1832 Santana y lanza un decreto que se conoce como el Plan de Zabaleta prácticamente, pero él decía, y así dice, quedan borrados por el manto de la patria todos los acontecimientos ocurridos desde el primero de enero de 1829 hasta la fecha. Entonces, de un plumazo, los rebeldes, los forajidos, los que fusilaron a Guerrero, todo el mundo quedó perdonado, y haz de cuenta que hubieran borrado esos 4 años como si no pasara nada y para adelante. Ahora, este tipo de cosas que te encuentras hoy también en internet, que son recientes como las que mencionabas. Por ejemplo, me encontré esta, que seguramente también la han visto o la han escuchado por ahí, la de la prohibición de la venta de elotes en las fiestas patrias, sobre todo en la noche del grito en Durango. Porque la gente luego terminaba su elote y pues, se agarraban a elotazos y los utilizaban de proyectiles. Entonces, imagínate esa. Luego me encontré una recientemente, ayer que me pidieron que platicara con ustedes, pues obviamente hay que hacer la tarea, buscar y todo, la de contra los gorrones en el estado de Hidalgo, que es muy curioso, porque yo no sé cómo agarras un gorrón, llamas a la policía y luego le aplican la ley, la multa, lo que sea, me parece muy curioso.
Esa sí se debería de hacer nacional, ¿no? Federal.
Totalmente.
Oye, Ale, tenemos que hacer una pausa. No te vayas y seguimos con esto.
Sí, claro.
Con música.
Nos vamos escuchando a Danny Ocean y su canción La Ley Universal, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio. No sé cuándo, pero sé qué va a pasar. La gravedad es una ley universal, mami. Eso es lo que no debí.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando hoy, para arrancar la semana, de las leyes más absurdas. Lo estamos haciendo con el espectacular historiador Alejandro Rosas. Ale, cuando tú estudias, digamos, las leyes absurdas, por llamarlas de alguna forma, me parece que lo más fascinante, como nos lo decías antes de irnos a la pausa, en muchas de ellas, es el contexto en el cual nacen y por el cual nacen.
Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, a ver, están estas leyes absurdas, ¿no? También esta que el gobierno de Guanajuato hace algunos años prohibió los besos en la vía pública por cuestiones de moral y un gobierno tan conservador.
Y semejante problemón con el callejón del beso,
sí,
¿no?
Sí. Exactamente, claro que tuvo hay una repercusión importante. Pero fíjate que esas, digamos, que no dañan a nadie, o sea, son casi tonterías. O se acuerdan aquella que luego dijeron en Querétaro, que una diputada había querido lanzar una iniciativa para que era una diputada muy guapa y que decía que estaba prohibido que los hombres utilizaran sus imágenes para sus deseos perversos, digamos. Y que luego se dijo que era falso, pero todas estas son anécdotas. El problema es que, ahora que tú mencionas el contexto, es que cuando hay regímenes o gobiernos autoritarios, las leyes absurdas pueden ser muy peligrosas para la sociedad. Ahí te van algunos casos. 1865, Maximiliano decreta la ley que se llama del 3 de octubre de de ese año del 65, con la cual todos aquellos personas que hubieran o que estuvieran ayudando a los republicanos, que estaban encabezados por Juárez, si les dabas un pan, obviamente si les dabas municiones o armas o te unías a la guerrilla, pues desde luego más. Pero cualquier persona que prestara auxilio a la República era pasada por las armas inmediatamente. Y lo hicieron con algunos generales como José María Arteaga y Carlos Salazar. Otra, la ley Calles, con la cual se reglamentó el artículo 130 constitucional, que era el de la separación iglesia y Estado. Pues esa ley estableció, por ejemplo, que el gobierno mexicano debía establecer el número de sacerdotes que debía haber en el país y de acuerdo también a la población en donde estuviera el número de gente. Entonces, eso lo que provocó pues fue a la larga un rompimiento con la iglesia y lo que significó el inicio de la guerra cristera. Terrible esa ley. Pero quizás de las más importantes que tuvieron mucha repercusión en la segunda parte del siglo XX y que realmente fue utilizada para perseguir a los enemigos del régimen priista fue el famoso delito, la ley que contemplaba el delito de disolución social, que fue creado durante la Segunda Guerra Mundial para evitar el sabotaje, el espionaje y todo eso, pero el gobierno decidió dejarla, ya más allá de la guerra, pero nunca establecía qué era la disolución social. Entonces podía ser desde gritarle, por ejemplo, a Díaz Ordaz, sal al balcón, chango, sicón, como le gritaban y eran las pancartas de la época, hasta, desde luego, pues la guerrilla urbana, robarse un cajero, un secuestro. Entonces, este tipo de delito, por ejemplo, llevó a la cárcel a Heberto Castillo porque en 1968, durante la manifestación, durante el movimiento estudiantil, Heberto fue el que encabezó la ceremonia del grito en Ciudad Universitaria, y entonces dijeron, está usurpando funciones, cuando sí, realmente no existía eso en el sentido. O sea, no hay una ley que impida a alguien, a un ciudadano, dar el grito. Pues a él le aplicaron el de disolución social. Tan importante era y tan represor que en el pliego petitorio de los estudiantes del 68, una de las demandas era la derogación del artículo de este delito de disolución social.
Y yo creo que es un tema de percepción, ¿no, Alejandro? Es decir, hoy en día lo podemos considerar absurdo, pero a lo mejor hace 50 años, pues, no era nada absurdo, ¿no?
Pues no, pues mira, realmente para la oposición resultaba absurdo, porque como, y eso es algo muy común en nuestras leyes, de pronto son tan ambiguas y son tan amplias que cabe todo. Entonces, para los estudiantes, para los ferrocarrileros, para los maestros, para todos estos grupos que fueron reprimidos durante los años duros del priismo, años 60, 70, todavía 80, pues obviamente era algo totalmente absurdo ese delito, porque, insisto, no te decía realmente, a ver, si quien no le ha mentado a la madre al presidente cualquiera durante los sexenios que uno tiene en vida, no ha vivido. O
sea, cierto. O sea,
es lo normal. Es lo normal que mueran las autoridades, bueno, no mueran, pero le recuerdas a la mamá, etcétera. Eso era, digamos, podía ser castigado por el delito de disolución social. Entonces, te digo, en el contexto ya, como lo mencionas, que creo que siempre es muy importante, hay que entender las leyes en su contexto. Este tipo de leyes que eran absurdas, pues ya no tiene nada de gracioso porque fueron utilizadas para perseguir a los pues a los disidentes. Deja tú a la delincuencia o al crimen organizado, a la disidencia, a la oposición, a los críticos del régimen.
Sí, lo malo es que si el contexto cambia exactamente, en un nuevo se puede convertir en un auténtico caos.
No, bueno. Es que ahora lo piensas, o sea, lo analizas y dices, esto es impensable. Pero platicando un poquito y también investigando un poco de las leyes absurdas, vi una en Japón, y les quería platicar esto para ver qué opinas, Alejandro, que está prohibido estar obeso. O sea, existe una ley del metabolismo que regula el tamaño de la cintura de los ciudadanos. Pero después dije, a ver, o sea, ¿qué ley tan más absurda? Me metí a investigar y hay un artículo muy interesante de la BBC que sale en el 2017, y les voy a leer el título. Las dos leyes que ayudaron a Japón a tener uno de los índices de obesidad más bajos del mundo. Y adivinen qué ley está.
Pues esa.
Claro. Entonces, a mí me parece absurdo.
Tú y yo cometeríamos un... ¿Nosotros tres estaríamos dentro de la ley o fuera de la ley?
No, ya.
Pues ahorita les platico un poco, porque esta ley también lo que hace es que los japoneses se tienen que medir la cintura, imagínense. A ver, si quieren les platico un poquito, pero una de las cosas que tiene esta ley es que pues también las compañías promueven los descansos de los trabajadores para que hagan ejercicio. Entonces, si ves que estás un poquito pasadito de peso, bueno, pues también un poco como que el gobierno ayuda a toda la sociedad a bajar esos kilitos de más, ¿no? Y bueno, pues sí, así como lo escuchan.
Claro, tienen, puede tener consecuencias positivas.
Claro, tienen de los índices de obesidad más bajos del mundo.
Ahora, métete al tema de la discriminación y demás, y ese, ¿no? Ráyenlo, sí,
gordofóbico. Sobre todo a la libertad individual. Fue como cuando hace algunos años se intentó aquí con reglamentos en la Ciudad de México, sobre todo, por ejemplo, que ya no hubiera saleros en las mesas de los restaurantes.
Claro, y que creo que fue algo bueno.
Claro, pero uno, yo podría decir, oye, yo sé mi estado de salud y yo quiero mi salero ahí por si lo quiero utilizar. Pero esta idea, las leyes absurdas muchas veces buscan tutelar, y creo que ahí también viene el choque con las libertades individuales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del peso, pues quizá en otro país lo que haría sería una campaña para, ponte, haz ejercicio, come sanamente, etcétera, como suele ser. Claro, esas campañas generalmente no funcionan porque la gente tiene sus vicios y sus virtudes. Pero cuando empiezan a tutelarte de qué sí puedes hacer o qué no puedes hacer, o está prohibido beber o no está prohibido, por ejemplo, una de las leyes más absurdas, yo creo que de la historia, por el derramamiento de sangre que tuvo, fue la ley Volstead, creo que es de 1921, que fue la famosa ley de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, y que estuvo vigente más o menos desde los años 20, como del 22, 23, 21, hasta los años 30, y eso provocó no solamente una serie de matanzas increíbles, fue la época de los gangsters de Chicago, de Al Capone, Frank Nitti, todos ellos, la matanza de San Valentín en 1931, el tráfico de alcohol de México a Estados Unidos, que por ejemplo, el presidente Abelardo L. Rodríguez ahí hizo una lana impresionante, porque él estando en Tijuana, pues traficaba el alcohol. Entonces, ese tipo de leyes, cuando tú ya entras como en los terrenos de una cierta moralidad, de no puede, el ciudadano, o puritanismo, el ciudadano norteamericano no puede beber, pues lo que haces es provocar el tráfico ilegal.
Claro.
Y entonces fue peor ahí el caldo que las albóndigas, como diríamos. Por eso también el debate hoy en día de la legalización de ciertas drogas, porque quizá eso podría disminuir la violencia, y hay mil estudios, hay que analizarlo, pero en el caso del alcohol sí fue una época muy negra por toda la sangre derramada alrededor del tráfico de whisky. O sea, ni siquiera estás hablando de superpacientes, era whisky, era ron, era otros aguardientes, o sea, no era tampoco como pues, sustancias nocivas o alguna cosa así, no era fentanilo, vamos.
Te interrumpo con esto tantito para irnos una pausa, Ale.
Escuchamos a Shorty Long y su canción Here Comes the Judge sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos hablando de las leyes absurdas con Alejandro Rosas, historiador, divulgador histórico, espectacular conversador. Ahora, ¿qué pasa con el paso de los años, Ale? Hablábamos de este. En Actopan todos los gorrones, es decir, todos aquellos que entren o se cuelen a fiestas o eventos sin estar invitados pasarán 72 horas en la cárcel y tendrán que pagar una multa de $2,500. Es decir, por alguna razón se promulgó esta ley, por alguna razón existe esta ley y después se queda ahí y de tal forma que puede llegar un policía y detener a un gorrón o uno que le parece gorrón y está amparado por estas leyes que en un momento fueron pues necesarias, entre comillas, y ahora pues rayan en lo absurdo.
Totalmente. El problema es que se quedan ahí y efectivamente pueden ser utilizadas como también un arma de presión o alguien que se la saque de la mano porque nadie es, o sea, yo francamente hasta que no estuve leyendo en estos días sobre esto, yo no me imaginaba que hubiera una ley contra los gorrones. Digo, faltaba simplemente con correrlos de tu casa, pero sí puede prestarse a extorsión, ese es el problema. Y también en un país como el nuestro, que digan lo que digan, nunca hemos tenido un Estado de Derecho funcional. Claro. Ahí de pronto se respetan las leyes, de pronto no, y quienes son los primeros en violarlas sistemáticamente, pues son la clase política. Entonces, cuando no tienes un Estado de Derecho, estas leyes que parecerían tonterías se pueden convertir en verdaderas pesadillas para la ciudadanía, o sea, y te pueden extorsionar y fíjense, pues por ser gorrón tiene 70 días de salario mínimo, uno no tiene ni idea del salario mínimo en ese momento cuando te la quieren aplicar, entonces se presta a muchos abusos.
Cuéntanos más cosas que hayas investigado sobre este tema, please, que te hayas enterado al aceptar estar con nosotros esta mañana.
Vámonos un poquito más atrás, bueno, a unos siglos más atrás, fíjate que cuando termina el sitio de Tenochtitlán y cae la ciudad y todo, Cortés se va a Coyoacán, que consideraba su amada villa. Ahí tiene su casa, se va ahí porque se está esperando a que terminen los trabajos de limpieza del sitio de Tenochtitlán, las ruinas, todo eso que se llevaron más o menos como 2 años, y él se establece en Coyoacán. Entonces, se cuentan las crónicas que muchos de sus soldados creían que Cortés se había agandallado pues buena parte de los tesoros que tenía Moctezuma y todo eso, y entonces en las noches iban y le pintaban con una pieza de carbón en la pared, digamos que sería el primer graffiti, y entonces le ponían versos, bueno, además era un graffiti muy oculto, porque le ponían versos donde le decían entrega el dinero, repártelo, no seas ladrón, etcétera, con un español antiguo, y entonces ¿qué hace Cortés? Pues que en el Capitán General dice, ley, aquel que se sorprenda pintando mi barda va a ser azotado 15 veces.
Ale, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Dani, muchas gracias, les mando un saludo, Vivi.
Nosotros un beso. Bien. Gracias, Ale. Gracias, un beso enorme, claro. Ale.
Es que, a ver, el tema de la historia es súper interesante. Y ahora que estábamos hablando de las leyes absurdas, también el ver cómo eran antes de lo que nos estaba platicando Alejandro es increíble, ¿no?
México Bizarro es el nombre
México
Bizarro. De los libros en coautoría con Julio Patán, nuestro queridísimo Julio Patán. Hay que invitar un día a Patán.
Tiene unas grandes recomendaciones.
Tiene una charla además espectacular. Un día vamos a invitar a Ale y a Patán. Pero bueno, seguimos hablando, Vivi, tú y yo, de leyes absurdas. Hablábamos de la de los gorrones, que eso sí me parece una locura. Ahora que he estado yendo, ay, sí, cálmate, dos veces a Washington, me contaban que hay algunas leyes que ya están en desuso, por supuesto, pero, por ejemplo, en las calles de la capital de los Estados Unidos no se puede hacer música, ni cantar, ni tocar un instrumento, lo cual claramente no ocurre a cada rato en esta zona muy turística. Hay gente que está haciendo música por dinero o no por dinero. Tampoco puedes tomar fotos, se supone. Imagínate la cantidad de personas que...
No, bueno, que ya estarían
en
presos.
Una ciudad. Pero estuvimos investigando más,
Vivi. A ver, hay que decirlo, hay algunas que siguen vigentes, otras que son antiguas, pero aquí les dejo las más extrañas que yo encontré. Bueno, hablando de Estados Unidos, déjenme les digo que antes en Florida, si tenías un elefante, imagínense esto, atado a un parquímetro, deberías pagar el parquímetro como si fuera un coche. O sea, si tú ponías a tu elefante ahí, digo, evidentemente son leyes muy antiguas, pero ahora nos parecen absurdas y seguramente en esa época no era absurdo.
Fíjate, en Singapur, esta es una publicación de N+ Media, en las redes sociales de N+, que está divertida, la pueden ver. Desde 1992 está prohibido mascar chicle. Esto por el alto costo de la limpieza del metro. Quien masque chicle y sea descubierto debe pagar una multa de hasta 1,000 euros. En 2004 se autorizó la compra de chicle, pero solo con receta médica.
No, qué cosa, ahora pensándolo dices, no puede ser. Por ejemplo, en Suiza está prohibido tirar de la cadena del inodoro, es decir, jalarle al excusado después de las 10 de la noche en algunos departamentos.
¿Por el ruido, qué?
Claro, ahora sí toma un poco de sentido, o sea, sí hace ruido la...
Sí, claro.
Y bueno, yo te voy a decir, antes cuando vivía en departamento, yo escuchaba perfectamente cómo el de arriba... en la madrugada, cuando se paraba al baño, iba y, ya sabes, como que tiraba la tapa del excusado y le jalaba, se escuchaba perfecto.
¿Es en Suiza?
Esto es en Suiza.
Bueno, pues ahí pegadito, en Francia, en la región de Châteauneuf-du-Pape, en 1954 se decretó una ley en la que se decreta que cualquier aeronave conocida como platillo volador, que aterriza en el territorio de la comunidad, será inmediatamente detenida. Ya ves que a cada rato aterrizan naves desconocidas. Oye,
hablando de ovnis, el tema de, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Cómo son todo un tema en nuestro país. Bueno, hablando de Reino Unido, había una ley que decía que era ilegal morirse dentro del parlamento. O sea, imagínate lo absurdo que es esto.
Y bueno, Milán, la ciudad de la moda, de los grandes diseñadores de alta costura y de alta gama, existe una ley que establece que es un requisito legal sonreír en todo momento, excepto en funerales, gracias, legisladores milaneses, y en hospitales. En Milán, la ley te obliga a sonreír, está prescrito por un reglamento de la ciudad de la época austrohúngara que no ha sido derogado.
No, imagínate tener que sonreír todo el tiempo. Digo, está bonito, pero me parece un poco absurda, como lo son varias. Bueno, en Turín, en el 2005, el ayuntamiento estableció que los ciudadanos deben pasear a sus mascotas al menos 3 veces al día. Y si no lo hacen, pueden recibir una multa equivalente a los 500 euros. Esta me parece bastante, bastante buena, ¿eh?
Pues sí, es que hay unas que entiendes y dices...
Sí, o sea, esta yo creo que varios países la deberían de implementar hasta eso.
En Oshawa, que es una ciudad que está ubicada en la costa del lago Ontario, en Canadá, por supuesto, se prohíbe trepar árboles en la ciudad porque se preocupan profundamente por la seguridad de sus ciudadanos. Y sí, el día de hoy, febrero del 2025, la ley está en vigor.
Bueno, y esta, a ver qué tal les parece, porque en Bolivia... en La Paz, las mujeres casadas solo podían beber una copa de vino en bares o en restaurantes para evitar comportamientos inmorales. Les repito, hay algunas que siguen vigentes, hay algunas que ya son antiguas, pero bueno, pues
esta... ¿Qué cosa?
No, ¿qué cosa? A ver, hay que decirlo, seguramente en nuestro país también existían ahí algunas, sobre 100%. Todo en estados del norte, en donde son mucho más conservadores, pues también, bueno, la que ya platicábamos con Alejandro acerca de los besos en Guanajuato, en fin.
Aspen es uno de los centros de esquí más concurridos, más famosos de los Estados Unidos, y ahí, en Aspen, donde la nieve es la protagonista, está prohibido lanzar bolas de nieve por ser consideradas como un proyectil que pone en riesgo la integridad de las personas.
No, es que imagínate, o sea, te lanzan una bola de nieve, te pueden hasta descalabrar. Sí. Descalabrar, pero pues eso no me parece tan absurda hasta eso.
Pero bueno, pues los niños, todo el mundo...
Sí, a ver, una cosa es una bolita de nieve chiquita y otra cosa ya es hacer, pues ahí un tabique, ¿no?
¿Qué otras cosas?
Bueno, hablando de nuestro país, voy a hablar obviamente de las que existían, siguiéndole un poco como a nuestro querido Alejandro. Pero bueno, en Sonora era ilegal que una mujer se cortara el pelo sin el permiso de su esposo.
¡Ay, Dios mío, santísimo, qué horror! En Rusia... Es una ley absurda que ha sido aprobada tanto en Chelyabinsk como en la capital... Bueno, no, como en la... Aquí puedes editar, Jimé. ¿Pamis?
Ahí va.
La regué horrible, ¿ok? Voy a repetir. En Rusia, los vehículos sucios tienen una ley, es absurda, por supuesto, está aprobada en Chelyabinsk y en Moscú. Aquellos que manejan coches o camionetas sucias pueden generar una multa de 2,000 rublos, algo así como... 500 o como 1,000 pesos. Básicamente esta ley proporciona a la policía una excusa para detener a los autos y tratar de obtener pues una mordida, porque allá la corrupción está todo lo que da. No manches, imagínate lo que recaudarían aquí con los coches.
No, esos. Bueno, oye, hablando de coches, ahí les va. En una ciudad en Italia, en Éboli, está prohibido besarse en un vehículo en movimiento. Bueno, es que pues imagínate, o sea, chocas evidentemente. Y en otra ciudad, en Alemania, también está prohibido quedarse sin gasolina. O sea, es ilegal quedarse sin gasolina.
Aquí también te multan.
¿No sabía?
Sí, claro, quedarte sin gasolina. No estoy muy segura. En vía primaria es multa, seguro.
Sí, wow. Sí. Ahí sí me sorprendiste porque no sabía. Bueno, en Dinamarca no puedes empezar tu coche sin antes revisar si hay niños debajo.
¿Cómo? A ver, con permiso, voy a ver si no se escondió un niño abajo.
O sea, revisar tu coche antes de... Pues sí, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando iba a sacar mi licencia de conducir, una de las preguntas que había en el examen era, ¿qué harías si ves una pelota en el camino? Y entonces era, obviamente, pararte porque seguramente un niño iba a cruzar.
Ah, por bueno, su pelota, claro, pero eso, ¿no? Es un poco como de sentido común al manejar tan importante. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Empezamos la semana hablando de leyes absurdas, que hay muchas en México, hay muchas en el mundo.
Muchísimas.
Hubo muchas que hay que entender el contexto para saber de qué va. Y sobre todo hay algunas, como lo decía Alejandro Rosas, nuestro invitado de hoy, que al no ser derogadas por descuido, porque se quedan ahí como un poco letra muerta, pueden ser utilizadas para mal, incluso claro, hasta para temas de extorsión.
Sí, totalmente. Bueno, ya luego estaremos platicando de más, porque de verdad me estoy sorprendida de la cantidad de leyes absurdas que hay en el mundo.
Bueno, con esto nos vamos ya ahora hacia una pausa con musiquita.
Suena la ley del grupo 5 en el 103.3 y 970 de tu radio.
Nadie tiene el control del corazón. Sabemos que la guerra y el amor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos de qué va el dato para arrancar la semana, Vivi.
Hoy, 10 de febrero, Dani, es el Día Internacional de la Epilepsia, también es el Día Mundial de las Legumbres, pero ayer, 9 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas en todo el mundo. Yo, de verdad, que no conozco a nadie que no le guste la pizza, sé de mucha gente que no puede comer todas las pizzas, por ejemplo yo, por el tema del gluten, pero la verdad es que es un alimento que a todo mundo nos gusta. ¿Y qué creen? Es el alimento más consumido en el mundo, superando a la hamburguesa. De los países que más la consumen, obviamente está Estados Unidos, claramente está Italia, Noruega, Noruega, esta sí me sorprendió, Argentina y, por supuesto, México. De acuerdo a un estudio, se determinó que el sábado por la noche es el día de la semana que más se come pizza. Y solo hay una pizza con denominación de origen y es la pizza napolitana. Cuando se declaró a la pizza napolitana, por cierto, como patrimonio cultural inmaterial de Italia, ¿qué creen? Pues lo celebraron con porciones de pizza gratis.
Gracias, Vivi.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Hoy es lunes y los días así platicamos con nuestro querido Poncho Muñoz, nuestro policía digital de cabecera, para que nos dé un consejo para cuidar ese aspecto de nuestra vida, la seguridad digital. ¡Hola, Poncho!
¡Hola, Poncho!
Hola, muy buenos para todos. Dani, ¿alguna vez te has quejado porque el internet de tu casa es lento y cada vez parece que se pone peor? O Vivi, ¿no has pensado que quieres adquirir un internet más potente? Pues no, no creo que sea necesario ni para ustedes ni para la gente que nos escucha. Les voy a compartir algunos consejos para robustecer su internet inalámbrico en casa, porque si padecen de estas lentitudes que son constantes, seguramente tienen colgados a más personas de las que podrían imaginarse. 5 puntos rapidísimos. El primero, cambiar la contraseña predeterminada que trae este módem cuando se los entregue el proveedor de internet. Y ya saben, hacer un password más robusto, una contraseña que traiga letras, números, caracteres especiales. Y yo les recomiendo que cada 15 días pues le cambien algo más complejo, como puede ser un fragmento grande de alguna de sus canciones favoritas que esté en ese momento. Número 2, oculten el nombre de este módem o de esta red que tienen en casa para que no revelen con ello la marca del módem o quien les brinda el servicio de internet. No usen nombres que puedan identificar su domicilio, pónganse un poquito más creativos con estos nombres. Deshabiliten, número 3, este nombre. Pueden hacer que su conexión sea aparentemente oculta, pero ustedes sí sabrán ese nombre y entonces los vecinos o intrusos pues no podrán entrar tan fácilmente. También hay 4, una manera importante de filtrar por la MAC address, que es una dirección única que tiene cada dispositivo, y darlos de alta precisamente dispositivo por dispositivo. Y el último, configurar una red de invitados si es que comúnmente tienen visitas, pues hagan un segundo nombre para las visitas y no les den el nombre de su módem original. En mi cuenta de Twitter, Poncho Muñoz con N y Z, les voy a compartir un par de softwares que pueden servirles para poder detectar a estas cuentas que ya pueden tener seguramente hoy conectadas en su internet casero. Así es que recuerden que la seguridad de su red es un proceso continuo y deben mantenerse atentos para proteger pues su hogar y todos los dispositivos que tienen conectados de ustedes en ella. Que estén muy bien, nos estamos viendo. Bye bye.
Gracias, muchas gracias, Poncho.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo arrancar la semana con una alimentación medianamente saludable, Dan Tomás?
¡Hola, Dan!
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. ¿Cuáles son los beneficios de desayunar con proteínas? Bueno, las ventajas de consumir proteínas son muchas. Aquí te voy a dar 3 motivos para incluir proteínas, ya sea de origen animal o vegetal, en tu día. 1. Las proteínas están formadas por varios tipos de aminoácidos que aportan los ladrillos necesarios para reconstruir todas las células del cuerpo. 2. Nos ayudan a reducir peso. Estas son la base principal para mantener una dieta baja en calorías y para bajar de peso de forma saludable. Consumir proteínas produce una pequeña cantidad de insulina y glucagón que estimulan al organismo a quemar esa grasita que nos sobra para obtener energía. Y consumir proteínas nos estimula el sistema inmunológico debido a sus componentes que están involucrados en diferentes funciones biológicas, incluyendo la actividad antioxidantes para la protección de enfermedades. Así que ya sabes, no hay nada mejor que empezar tu día con un par de huevitos, y si le añades fibra, o sea vegetales, está muchísimo mejor y te va a ayudar a tener un vientre plano. No olvides seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga-dan-tomas con TH, y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Mañana complicada en la Ciudad de México, locatarios, Secretaría de Desarrollo Económico, más de 3,000 locatarios de mercados públicos de la capital
Están marchando, han marchado rumbo a la Secretaría de Desarrollo Económico en Avenida Cuauhtémoc.
Mixquic y Condesa, porque esta madrugada 3 hombres y 2 mujeres fueron asesinados en la zona de Mixquic, Alcaldía Tláhuac, y el fin de semana, vaya, fin de semana violento en la zona de la Condesa, asesinaron a tiros a un hombre originario de Colombia sobre la Avenida Nuevo León.
Sinaloa, fue un fin de semana violento, otra vez en Sinaloa, balaceras, ataques, dejaron 8 personas fallecidas en las últimas horas. Al norte de Culiacán detuvieron a Mauro N., alias Jando, identificado como el piloto y operador de Los Chapitos. Por cierto, ayer se cumplieron 5 meses de esta disputa entre Los Chapitos y La Malliza.
Marcha de la Lealtad, Sheinbaum y Cienfuegos. La presidenta presidió la ceremonia por el 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acompañado por su gabinete legal.
Por cierto, llamó mucho la atención que reapareció el general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa en el sexenio de Peña Nieto, detenido en Estados Unidos, exonerado en nuestro país meses después.
Soberanía Nacional y Operación Frontera. El gobierno mexicano informó que han detenido a 139 personas y decomisado varios kilos de droga en la llamada Operación Frontera Norte. La presidenta dijo en un evento en Michoacán que nadie se atreverá a violar la soberanía de nuestro país.
Y Trump anunció que hoy, pues anunciará, valga la repetición de la palabra, aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio a su país. Esto desde luego que afecta a México y a Canadá, también a Brasil. Estaremos al pendiente.
Golfo de América, porque ¿qué creen? Trump designó el 9 de febrero como el Día del Golfo de América y lo hizo al pasar en su avión por el Golfo de México para ir al Super Bowl.
Ecuador, Daniel Noboa, elecciones. En Ecuador habrá una segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Ningún candidato obtuvo el 50% de los votos.
Gustavo Petro y Colombia, vaya crisis en Colombia. El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de todos sus ministros. Esto luego de la renuncia y confrontación entre algunos funcionarios.
Bueno, y todo lo relacionado con el Super Bowl, el, digamos, particular show de Kendrick Lamar, la asistencia de Taylor Swift, la derrota de los Kansas City Chiefs, y seguirá siendo tendencia por varias horas o días más.
Así es, Jalen Hurts fue nombrado el jugador más valioso.
Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, excelente inicio de semana.
Se quedan con Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos oyendo a Kendrick Lamar, el show del medio tiempo, ayer en el Super Bowl. A mí no me gusta a ti.
Tengo mis dudas.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.